Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a encontrarnos con alguien que está muy vinculado a esta radio porque él estuvo en los inicios. Estamos hablando de Adán Levy. ¿Qué tal, Adán?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, tú has hecho después una carrera en el plano de la informática, desarrollos, etcétera, pero también te quedó el bichito este del periodismo y de vez en cuando escribes una columna. Como la que se ha publicado en Vox Populi, titulada Invasión Zombie, Ataraxia en la España Antisionista. Bueno, luego explicaremos lo de la ataraxia, porque me imagino que hay muy poca gente entre los oyentes, y yo me incluyo, que la busqué en el diccionario para saber de qué iba. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Me alegro de estar con vosotros. Qué alegría volver.
Bueno, cuéntanos de qué habla esta columna.
Sí, pues bueno, esta columna lo que establece es un paralelismo entre una invasión zombie y, digamos, el proceso antisionista que ha cuajado en la sociedad española. Entendiendo que, como sabéis, los zombies son unas criaturas que han sido atacadas por un virus que de alguna manera se transmite de humano a humano, y bueno, aparte tienen la peculiaridad de intentar comerle el cerebro a otros humanos. Es como entonces, la verdad que en el contexto de este largo conflicto, por suerte en pausa, al menos de momento, entre Israel y Hamás, el efecto en España, digamos, la forma en la que se ha propagado el antisionismo me llevó a sentirlo como una especie de invasión zombies, como las personas con las que solía y suelo, por suerte, compartir mi espacio vital, se iban como convirtiendo poco a poco, se iban infectando de ideas repetitivas, co como consignas virales que de alguna manera les atrapaban y les convertían en zombies que en última instancia acababan como hordas de zombies paralizando la vuelta, perdón,
La vuelta ciclista.
la vuelta ciclista. Si veis las imágenes, es un poco como zombies saltando vallas y parando bicicletas. Les da igual que les atropellen las bicicletas, ¿no? Un poco y aparte como muy todo como muy robótico y muy basado en consignas. Entonces, bueno, sencillamente es una nunca pensé que las películas de zombies me llevarían a una metáfora de lo que viviría en España como judío sionista y como básicamente el 99% de los judíos del mundo que tienen una vinculación con Israel. Y bueno, pues establecí ese paralelismo y construí esa pequeña reflexión, ¿no? Del
Pero,
amor.
claro, pero el problema es que en las películas de zombies, los zombies son seres monstruosos, son los malos. Y aquí parece como que los que son los malos de las películas, los judíos que practican el genocidio, el apartheid, etcétera, etcétera, y todas esas monstruosidades, pues nuevamente. Hay un cambio en el reparto de los personajes principales de la película, ¿no?
Sí, yo creo que parte de para mí, la gracia que tenía escribir este artículo era pues un pequeño como ajuste de cuentas. Es como esto me recuerda un poco a lo que pasó hace unos años en el País Vasco, los Sanfermines, que en pleno entusiasmo de super fiesta, tomatina, Sanfermines, este tipo de chupinazos, se reunían miles de varones y aparecía una mujer bailando y le arrancaban la ropa en plena orgía le arrancaban la ropa a una chica que estaba ahí, que no sabía dónde meterse, y le arrancaban entre todos la ropa. Y esto venía pasando durante 10 años, ¿no? Como, era como lo más normal, le arrancaban la ropa, la tocaban. Y de pronto, un día, dicen, bueno, chicos, esto es una agresión sexual. Eso que hicisteis en esa orgía no se puede hacer, ¿no? Pues es como, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Una agresión? Sí, es que además hay fotos y vídeos y esto es abominable, ¿no? Pues esto es un poco lo que ha pasado, una especie como de orgía de odio hacia Israel, hacia donde parecía que todo estaba permitido y de pronto bajan las aguas y, uy. Lo que parece que lo que hicisteis era antisemitismo, odio racial, exclusión, agresión, acoso. Pero claro, en el contexto parecía que estaba todo permitido. Y bueno, lo considero un virus porque creo que en parte lo que se ha movilizado es un proceso de sugestión colectiva que ha movilizado a gente normal. Y la ha llevado de ser personas normales, respetuosas, a individuos que agreden, que acosan, que retuitean, repostean información falsa, sabiendo o sin saber el efecto que pueden, o que incluso repiten consignas genocidas a la vez que son directamente genocidas, ¿no? Pues habréis hablado mil veces, ¿no? Del famoso. Desde el río hasta Palestina libre, desde el río hasta el mar, que no es otra cosa que una consigna genocida, ¿no? Y bueno, termina esa orgía un poco a disgusto de algunas personas que continúan, que de alguna manera se estaban beneficiando de todo esto a través de las movilizaciones sociales, como un elemento de cohesión, como algo que les permitía volver a llevar a la gente a la calle, volver a tener un discurso predominante. Termina y casi como que les molesta que haya un alto el fuego y continúan haciendo manifestaciones y de ahí como les interesa que el virus siga en movimiento, ¿no? Y bueno, pues creo que valía la pena puntualizarlo porque esto que estamos presenciando no es más que otro experimento social producto de la forma en la que los medios actualmente y las redes de influencia tienen la capacidad, ¿no? De moldear a las sociedades y de crear este tipo de dinámicas de masas extremadamente peligrosas, ¿no? Y si me permites un dato más. Un dato, hace unos días cené con un amigo que es ejecutivo de publicidad de marketing en una marca de bebidas espirituosas, no voy a decir más, ¿no? Y me decía, mira, es que para conseguir 40 segundos de atención de atención de nuestra audiencia, 40 segundos al día, tenemos que gastar cientos y cientos de millones. Pero es que, y con eso consigues 40 segundos de atención en el mejor de los casos, en un mar de estímulos en un contexto lleno de estímulos donde la atención está diferida por todo el mundo, por un montón de players que están intentando. Sin embargo, el asunto de Gaza, de todas estas ideas, han acaparado en minutos al día, probablemente un español medio ha sido radiado aproximadamente 40 minutos, entre 40 minutos y una hora al día a través de todos los medios disponibles, ¿no? Claro, el efecto que tiene eso es literalmente un virus ideológico que convierte a individuos normales, de alguna manera, en zombies.
Claro, esto en una época se lo llamaba ingeniería social y creo que uno de los grandes precursores de esto se llamaba Goebbels. Lo que pasa es que ahora decir que esta metodología es la misma que se utilizó durante el nazismo, pero también se puede vender que también durante el estalinismo se vendió en lo que supuestamente es otro bando, pero que no era tan diferente, ¿no? Y ahora la gente lo compra como sinónimo de libertad de expresión, de libertad de acción, Y en realidad, como tú dices, ¿no? Es muy difícil que un zombie se dé cuenta de que no es él el que maneja los hilos.
Absolutamente. Mira, yo en esta ocasión, aparte yo soy de las personas que con todos sus amigos españoles no judíos de toda la vida con los que me he criado, si alguien necesita hablar del tema, yo estoy ahí para hablarlo. Es decir, como si publican algo, yo soy el primero que dice, oye, pero ¿cómo publicas esto? Hablemos un poco antes, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que hay que honrar a esa gran cantidad de gente que no cedió a esos retuiteos, en un contexto en el que había además una verdadera presión, importantísima presión social, ¿no? El famoso postureo de las redes sociales como una especie de signaling moral, ¿no? En el que si no retuiteabas esto, eras considerado malo, ¿no? Si no retuiteabas una sandía y yo estoy en contra del genocidio, eras marcado como mala persona, ¿no? Esto es ingeniería social, como muy bien dices, pero de un nivel nunca visto. Es decir, porque si, mira, yo desde pequeño en España siempre he lidiado con las opiniones adversas de mi de mis amigos, de mis vecinos, que necesitaban escuchar el otro lado. Yo sabía más o menos qué era lo que les pasaba, porque yo veía la misma televisión que ellos, yo leía los mismos periódicos que ellos y sabía qué parte de la historia no tenían. Y entonces podía compensarlo, decir, bueno, es que tú crees esto pero no te falta esta parte. En esta ocasión, este virus ha sido tan efectivo que era inmune incluso a una respuesta sobre el terreno. Es decir, si va un israelí y le dice a un español que tiene ciertas sensibilidades, se ha sido radiado con la suficiente cantidad de información, de alguna manera le han hecho inmune a la verdad. Si aparece un militar israelí y un palestino y dicen, no, te equivocas, él va a seguir pensando que no se equivoca porque termina la conversación, que puede durar 2 semanas o 2 horas o 2 minutos, va a agarrar su teléfono móvil y automáticamente Instagram va a reprogramarlo en la dirección que poco a poco, gradito a gradito, lo va a volver a reprogramar. Y si eso no funciona, su círculo social, que también está siendo reprogramado, va a reforzar ese proceso. Bueno, es algo absolutamente orwelliano, terrorífico. Mi opinión es un laboratorio en toda regla de control social y en este momento quien han puesto en la diana ha sido pues a Israel y en general a quienes lo apoyan, ¿no? O por lo menos lo entienden.
O no lo combaten, ¿no? Porque tú antes mencionabas a todos los que se obligaba a pronunciarse y hay un caso bastante famoso que es el de la cantante esta Rosalía, que como no hizo ningún post contra Israel, se le echaron a la yugular directamente, hasta que tuvo que salir a decir, sí, yo estoy en contra, pero como diciendo, bueno, a ver, ¿qué digo para que no me crucifiquen aquí mismo? El tema es que tú sacas a colación una palabra que está en el título, que es la ataraxia. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la vacuna contra el zombismo?
Bueno, a ver, seguro que conoces la canción una canción de Charly García que creo que es Rezo por vos, creo que es Rezo por vos, y dice, leo revistas en la tempestad, ¿no? Es como estoy tranquilo en medio de la tempestad, ¿no? La ataraxia es un término filosófico se me ha olvidado el son estas estos filósofos estoicos estoicis, es un término estoico no necesariamente estoico pero que consiste básicamente en estar presente y mantener la calma aun cuando el contexto te arrastre hacia la ira, hacia la respuesta, y de alguna manera o sea, es un ideal, ¿no? Porque realmente ha sido, creo, para todos muy difícil mantener la calma en la situación que hemos vivido durante tantos meses. Pero bueno, me parecía como la única respuesta válida, porque al final, hasta que no ocurra lo que está pasando ahora, hasta que no se apaguen los focos, hasta que no se recupere un poco el silencio, y dejen los españoles dejen de ser bombardeados de esta manera tan salvaje, no, probablemente no vamos a poder re recuperar a muchas de estas personas. Ya, yo personalmente ya veo una mejora a mi alrededor. Estoy seguro de que todos lo estamos percibiendo, en el que al haber menos radiación, o menos carga viral, las personas vuelven a normalizarse y puedes volver a empezar a hablar con ellas y sin que se lleven las manos a la cabeza, se cierren en banda o hagan procesos de señalamiento, como he podido ver en algunos amigos en colegios, o que intervengan en tribunas públicas o que contaminen espacios públicos en nombre de este tipo de ideologías, ¿no? Entonces, bueno, creo que la ataraxia forma parte de todo lo que hace falta para volver a la normalidad. Y bueno, también me parecía una forma elegante de responder a través de un artículo a una situación tan compleja, también muy difícil de ejecutar en la realidad.
Bueno, también a medida que ibas hablando me acordé también de este libro que luego fue novela radiofónica y después película, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, en el cual pues no había salida, o sea, venían estos marcianos, estos bichos y tal, y al final la solución fue un virus que lo atacó a ellos. Así que en algún momento igual... hay justicia cósmica y algo se vuelve y de pronto afecta a justamente a aquellos que estaban más confiados en ello, ¿no? Porque si buscamos paralelos históricos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un contexto muy distinto, pero hay algo en común. Cuando subió el nazismo en el año 33, pues era una minoría la que promulgaban esa ideología, pero... el sistema los arrastró a creerse absolutamente todo lo que decían, pero ese sistema se vino abajo, se derrumbó por errores tácticos en la invasión de Rusia, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, los alemanes se dieron cuenta que habían tirado 12 años de su vida a la basura, pero perfectamente interpretado así, ¿no? Entonces, yo creo que... llegará el momento, no sé cuándo, si ahora, dentro de un año o dentro de 15 años, en las cuales los propios hijos de estos que estaban gritando genocidio y estas cosas, les preguntarán a sus padres, dice, pero tú estabas bien de la cabeza, ¿de qué estabas, en qué mundo estabas? No sé.
Eso, porque es cierto que yo no creo que la generación, que yo no creo que hayamos llegado al punto que me preocupaba de continuar, de perder una generación completa, ¿no? De no hay nada que hacer con esta generación porque está tan radiada. Por suerte nos hemos quedado muy lejos de eso, porque es verdad que ha habido una también respuesta inversa, opuesta, natural. De alguna manera esto se ha convertido en una cuestión de bandos políticos también, y eso también ha permitido que se mantengan dos estratos separados, uno más comprensivo y otro absolutamente absolutamente cero comprensivo, ¿no? Y también, de alguna manera, se han polarizado mucho, ¿vale? Lo cual es también en cierto punto es positivo. Es decir, cuando son dos extremos tan extremos, es más difícil que alguien se aproxime al extremo. Entonces, creo que la cosa ha terminado, por lo menos se ha pausado a tiempo, pero yo nunca había vivido una situación similar en toda mi vida. Y creo que en España hemos vivido momentos muy, muy conflictivos en el pasado, en la Segunda Intifada. Hubo momentos ideológicos de España en los que prácticamente la totalidad de los españoles pensaban que los palestinos eran los buenos absolutos que tiraban piedras contra tanques y que los israelíes eran los malos absolutos. Hubo una generación que vivió ese, y que de alguna manera algunos añoran ese momento en el que todos pensaban que los palestinos eran las víctimas universales y los israelíes los agresores universales. Eso desapareció, se normalizó por completo la relación de Israel con Europa, con España. Un montón de españoles conocen a israelíes, han trabajado en Israel, conocen la historia, e incluso se atreven a veces a defender argumentos que a nosotros, a muchos de nosotros nos resultan como difíciles de defender. O sea, hay mucha más información. Pero de alguna manera es como que había, en mi opinión, había una añoranza por volver a esos momentos en los que todo el mundo pensaba que los palestinos eran las víctimas y los israelíes eran los malos, y volver a esos procesos súper deslegitimación. Dicho eso, la intensidad y el manejo de los recursos del Estado, a todos los niveles, y las cortinas de humo y la clarísima utilización de Gaza para tapar situaciones conflictivas para el gobierno, de toda índole, ya sea corrupción o problemas judiciales, cómo se ha utilizado a Israel en este caso. Creo que además ha sido en este último periodo tan evidente que también los españoles se han dado cuenta. Y creo que ahora corresponde de alguna manera. Ahora que ha terminado esa fiesta, ¿vale? Esa orgía de odio, marcar un poquito, oye, esto que hiciste no estuvo bien, hay que aprender, ¿vale? Para que no vuelva a pasar.
Pues te agradecemos, Adán, que nos hayas brindado tu punto de vista, tus reflexiones y que sigas escribiendo de vez en cuando también en los periódicos o en las publicaciones en Internet para que todo granito de arena tiene su efecto. Muchas gracias y hasta la próxima.